Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos al 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los saluda con mucho gusto Santos López y los estaré acompañando a lo largo de este programa a la barra de los 30 minutos. Recuerden que pueden sintonizarnos en www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los problemas de salud que se pueden presentar en el cuerpo humano y que en la mayoría de los casos es provocado accidentalmente. Las fracturas, en general, ocurren debido a accidentes automovilísticos, caídas o lesiones deportivas. Otras causas son la pérdida de masa ósea y la osteoporosis, que causan debilitamiento de los huesos. El exceso de uso puede provocar fracturas por estrés, que son fisuras muy pequeñas en los huesos. Por ello, les preparamos una entrevista sobre el tema con el doctor Carlos Alonso Gómez López. Además de la entrevista, preparamos unas cápsulas informativas que nos permitirán conocer más del tema. Vamos a escuchar la primera parte de esta charla.
Salud.
Para comenzar con esta entrevista, ¿me pudiera decir su nombre completo y el cargo que usted ocupa?
Carlos Alonso Gómez López, ortopedista y traumatólogo de la Unidad de Traumatología y Rehabilitación Deportiva de la UDG.
Doctor, ¿nos puede describir qué son las fracturas?
Bueno, la fractura se considera una lesión del tejido óseo. Nosotros tenemos 206 huesos en la anatomía. Entonces, cuando hay una lesión de esta estructura, hay una disrupción del mismo, eso se considera una fractura.
¿Existen diferentes tipos de fracturas?
Hay diferentes clasificaciones para las fracturas. Algunas están dadas por la región anatómica. Por ejemplo, conocemos un hueso largo se divide en tres partes. Entonces podemos tener, por la región anatómica, puede dividirse en fracturas diaficiarias o epiciarias. También hay huesos irregulares que pues no entran en esa clasificación. Y para fines prácticos, las fracturas se dividen en fisuras, cuando es una fractura no desplazada, una fractura desplazada, una fractura, y dependiendo del tipo de transverso, oblicuo largo, oblicuo corto, en alas de mariposa, multifragmentada, conminuta, todo depende de la energía liberada al momento del impacto, ¿no? No es lo mismo una persona que se cae de esa altura, cae de frente y la muñeca se, sobre todo en la tercera edad, se fractura, que no se desplaza tanto, a una persona que sufre una fractura por herida de proyectil de arma de fuego, donde va a haber muchos fragmentitos. Todo depende de la energía liberada al momento del impacto.
Doctor, ¿cuáles son las principales causas de las fracturas?
Bueno, las principales causas son algo multifactorial, las fracturas, ¿no? Por ejemplo, en el deporte hay factores de riesgo, por ejemplo, el fútbol americano, que es un deporte de colisión, una entrada violenta sobre las piernas, pues puede fracturar una tibia, ¿sí? Es en una población joven. Pero si tenemos una población de la tercera edad, uno de los factores puede ser la desmineralización del hueso. La pérdida de calcio, por cuestiones hormonales, que ocurre en las personas de la tercera edad, y afecta más a las mujeres y puede ser una causa de la fractura.
Doctor, ¿cuáles son los huesos que se pueden fracturar?
Básicamente cualquier hueso, ¿eh? Todos los huesos se pueden fracturar. El cráneo, las vértebras, el miembro torácico, miembro pélvico, todos los huesos pueden sufrir una fractura, ¿no? Por decir que si una persona va en bicicleta y es atropellado por un automóvil en movimiento, pues puede presentar múltiples fracturas, ¿no? Parrilla costal, vértebra, todo.
¿Quiénes son las personas más propensas a recibir una fractura?
Una de las fracturas que más pegan la cuestión de salud son las fracturas de las personas de la tercera edad por la desmineralización del hueso. Entonces ellos, sobre todo son fracturas de cadera, que son fracturas incapacitantes, de columna, que a veces son fracturas silenciosas, que uno no se da cuenta pero se están encorvando con el paso del tiempo, son las personas que probablemente más sufren fracturas.
Doctor, ¿de qué manera se diagnostica una fractura?
El diagnóstico se hace, digo, la clínica es muy importante, pero se corrobora siempre con una radiografía. Una radiografía nos da el diagnóstico y cuando tenemos alguna duda en la radiografía, siempre es bueno tomar una radiografía del lado contralateral para verificar que no haya ningún... Porque hay gente que tiene alteraciones de la anatomía y eso nos puede dar alguna... podemos pasar desapercibida. También en los huesos de la mano y del pie que se sobreponen, podemos pasarlo desapercibido. En niños es exactamente lo mismo. Como tenemos, es otro capítulo, tenemos un grupo de células que se llaman piscis, que nos dan el crecimiento. Eso es, también es difícil a veces identificar las fracturas y también es frecuente que ellos también sufran pequeñas lesiones en este grupo de células. Y cuando tenemos duda, lo mejor es tomar una tomografía o a veces una resonancia.
Doctor, ¿qué fracturas se consideran son las más peligrosas?
Bueno, cuando una fractura involucra a un hueso, sobre todo de la columna, esas son fracturas que pueden dejar una discapacidad permanente, ¿no? Una fractura de la vértebras lumbares, torácicas, cervicales, pueden llevar al paciente a una discapacidad permanente. Esas son fracturas peligrosas. El fémur también, porque es un hueso largo que puede llegar a perder un litro y medio en una fractura. La pelvis puede llegar a perder hasta 2 litros. Entonces, ese tipo de fracturas sí son más peligrosas. Pero igual, una persona con una fractura de tibia, que no tenga un buen tratamiento, que sufra, pues, que no consolida adecuadamente o que esté en la superficie articular, pues también le puede dar una secuela de por vida, ¿no? Que el paciente no camina adecuadamente o que le duela continuamente.
¿Y todas las fracturas requieren de una cirugía?
No, esa es una muy buena pregunta, porque realmente antes veíamos que poníamos muchos yesos, ¿no? Y de repente empezó un boom de que todos se querían operar, pero realmente las fracturas, hay fracturas que no están desplazadas, que se pueden seguir manejando con inmovilización, esas no requieren alguna cirugía, ¿no? Lo que sí es cierto que se ha visto últimamente, hay algunos huesos que antes no se operaban y han evolucionado muy favorablemente para recuperarse rápidamente. Un ejemplo es la clavícula, ¿no? Antes una clavícula, pues casi nadie las operaba. Y ahora se ha visto que las fracturas de clavícula desplazadas, si tú las operas, pues el paciente rápidamente se puede reintegrar a su trabajo sin necesidad de una inmovilización estorbosa, ¿no? Entonces sí hay, todavía hay las fracturas no desplazadas, seguramente el manejo debe de seguir siendo conservador. Y aquellas que están desplazadas, sobre todo aquellas que están en algún lado que involucra superficie articular, esas son las que más debemos estar pendientes de intervenir quirúrgicamente. Y cuando le damos, por ejemplo, hay medicamentos también, eso es lo que pregunta a veces la gente, hay medicamentos que te pueden ayudar a acelerar la cicatrización de la fractura, sí existe y se los podemos dar al paciente.
Lo que acabamos de escuchar es una parte de la entrevista sobre las fracturas con el doctor Carlos Alonso Gómez López, quien es ortopedista y traumatólogo de la Unidad de Traumatología y Rehabilitación Deportiva de la Universidad de Guadalajara. No olviden que pueden comunicarse a nuestros números telefónicos para sugerirnos algún tema de su interés. Los números son 499-992-4233 y 01800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. De igual manera, saludamos con mucho gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. Ahora pasaremos a una cápsula informativa referente al tema del día de hoy. La cápsula lleva por nombre: si te rompes un hueso, no bebas alcohol.
Si te rompes un hueso, no bebas alcohol. Consumir bebidas alcohólicas en exceso es nocivo para los huesos humanos, especialmente para la curación tras sufrir una fractura ósea, debido a que el alcohol reduce la presencia de mineral en su estructura. Así se desprende de un estudio realizado por investigadores del Centro Médico de la Universidad Loyola en Chicago, Estados Unidos, que proporciona una idea de cómo el alcohol retarda la curación en los niveles celular y molecular. En los experimentos, un grupo de roedores fue expuesto a niveles de alcohol equivalente a 3 veces el límite legal para conducir. mientras un grupo de control se expuso a cantidades idénticas de una solución salina. Los análisis mostraron que el callo, el tejido óseo duro que se forma alrededor de los extremos de los huesos fracturados, resultó menos mineralizado en los roedores que habían consumido alcohol, y el hueso que se formó no era tan fuerte. Durante el proceso de curación, el cuerpo envía células madre inmaduras a un sitio de la fractura, y después de llegar al sitio, las células madre maduran hasta convertirse en células óseas. Dos proteínas conocidas como SDF1 y DOPN están involucradas en el reclutamiento de células madre para el sitio de la lesión, pero en el grupo de ratones expuestos al alcohol, los niveles de OPN fueron significativamente más bajos. A esto se suma que los ratones expuestos al alcohol mostraron signos de estrés oxidativo, un proceso que afecta a las funciones celulares normales, pues tenía niveles significativamente más altos de maldondialdehído, marcador de este tipo de estrés. Los investigadores plantean ahora dos posibles tratamientos para contrarrestar los efectos negativos del alcohol sobre la cicatrización ósea: inyectar células madre en ratones para mejorar la cicatrización y administrar NAC, un antioxidante que combate el estrés oxidativo. Si estas terapias resultan efectivas para los consumidores de alcohol en exceso, es posible que también puedan acelerar la curación en los no bebedores, apuntan los autores del estudio. Elaborado con información de la página electrónica Muy Interesante, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Debe obtener ayuda médica de inmediato ante una fractura. Tal vez tenga que usar un yeso o una férula. Algunas veces es necesario usar cirugía para colocarles placas, clavos o tornillos y así mantener el hueso en su lugar. Con esta información los invito a un corte de estación y cuando regresemos escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista a cargo del doctor Carlos Alonso Gómez López. Él es ortopedista y traumatólogo de la Unidad de Traumatología y Rehabilitación Deportiva de la Universidad de Guadalajara, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Aquí estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Quienes apenas nos sintonizan, les comentamos que el tema del día de hoy es titulado Fracturas. Una fractura es una ruptura total o parcial de un hueso por diversas causas. Lo más común es que se deba a un accidente, una caída fuerte o una lesión deportiva. La fractura provoca un dolor intenso y, dependiendo de la gravedad, puede necesitar cirugía para recomponer el hueso. Vamos a seguir escuchando la entrevista que realizamos al doctor Carlos Alonso Gómez López. Él es ortopedista y traumatólogo de la Unidad de Traumatología y Rehabilitación Deportiva de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema. Adelante.
Salud.
Doctor, después de una cirugía, ¿los pacientes requieren de una rehabilitación?
Eso es un tópico muy importante. También anteriormente la escuela decía, no, el paciente se rehabilita solo, pero la rama de la medicina física y rehabilitación ha cobrado gran auge, ¿no? Es el punto que a muchos de nuestros pacientes les decimos que el 50% es la cirugía y el 50% es la rehabilitación. Sí, sí, por mi punto de vista, yo mandaría a todos a terapia física.
¿Cuánto tiempo lleva la recuperación de una fractura?
Depende del sitio anatómico, fíjate. ¿Por qué? Porque cada hueso tarda en cicatrizar distinto. Un ejemplo, una fractura de peroné tarda 5 semanas, ¿no? 5 o 6 semanas. Una de radio, 5 o 6 semanas sin consolidar. Una de fémur, unos 12-14 semanas. Una de tibia, unas 10-12 semanas. Entonces, y a eso agrégale ese es el tiempo que tarda en cicatrizar, la educación de la marcha, la fuerza, todo. Entonces sí, cada persona es distinta, pero mínimo, el hueso más pequeño tarda 8 semanas en rehabilitarse.
Doctor, ¿y de qué manera se pueden fortalecer los huesos?
Excelente pregunta. Se ha visto en estudios que hay varias cosas que nos pueden ayudar a tener un hueso muy sano. Una de ellas obviamente es la dieta, ¿no? Es que nosotros tengamos una dieta adecuada con un ingesta de calcio, dependiendo de la edad del paciente, de 500 a 1000 miligramos al día, eso es bastante benéfico para el organismo. La otra es el ejercicio. El ejercicio es fundamental para mantener un equilibrio óseo adecuado. También se ha visto que aquellas personas, sobre todo las mujeres, que hacen ejercicio extenuante antes de los 38 o 40 años, pueden hacer un hueso tan rígido y tan efectivo que muy probablemente la menopausia no les cause estragos y no les genere una osteoporosis en la edad adulta.
¿Puede una fractura quitarle la vida a una persona?
Puede, sí. Se decía que las fracturas de pelvis esos pueden ser mortales porque el paciente puede sangrar hasta 2 litros. Entonces, esas sí son de las que se pueden considerar mortales. También una fractura donde el paciente presente una tromboembolia también puede ser una causa de muerte súbita, ¿eh? Por ejemplo, los huesos largos son lugares donde puede el paciente presentar este tipo de complicaciones, ¿no? Es una tromboembolia, pues se forma un coágulo a nivel del trazo de fractura, se va al pulmón, se va al cerebro, lo ocluye y puede ser mortal en cuestión de minutos. Pues, pero, obviamente, ¿quién no puede padecer? A pacientes que tienen factores de riesgo, pacientes que no se mueven, obesos, con patologías concomitantes como diabetes, hipertensión, o pacientes que han sufrido múltiples fracturas, jóvenes que tienen 3-4 fracturas, también pueden presentar eso. Entonces es algo que se debe hacer cuando se llega al hospital, darle un tratamiento preventivo para que no presenten ese tipo de episodios, entonces una tromboembolia.
Doctor, ¿de qué manera afecta una fractura la vida de las personas?
Es completamente inutilizante cuando estamos hablando de huesos largos o de una columna, ¿no? El paciente, si es una persona productiva, lo manda a esa cama, le afecta en todo su cuestión laboral, personal, entonces sí es algo que no solo es medicina preventiva, también es cuestión de, a veces son personas que necesitan apoyo psicológico para poder llevar ese tipo de, ¿no? Cuando son lesiones que van a dejar una secuela o muy limitantes, sí necesitan ese apoyo, ese tipo de apoyo.
Después de la intervención médica, ¿los huesos o el hueso fracturado quedará como nuevo?
En alguna de las situaciones puede quedar al 100%, ¿eh? Sí, el paciente, lo que te decía anteriormente, si se rehabilita adecuadamente, claro que puede quedar muy funcional como estaba previamente. Eso depende también del tipo de trazo de fractura, el tipo de cirugía que se le realizó o el tipo de inmovilización que se le hizo, pero sí puede llegar una persona que se fractura a hacer lo mismo que hacía antes.
Doctor, ¿algunos consejos y recomendaciones para nuestro radioescuchas?
Recomendaciones, lo más recomendable para evitar las fracturas es tener una adecuada alimentación y hacer ejercicio. Si queremos un hueso sano y fuerte, necesitamos ejercicio, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, le decimos, váyanse a hacer ejercicio con pesas, también no es tan bueno porque perdemos elasticidad, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer un ejercicio de acuerdo a las necesidades de cada persona y al grado de capacidad física. Por eso sí se recomienda ver un médico y que le prescriba el ejercicio, o un fisioterapeuta o un licenciado en cultura física, que le prescriba el ejercicio de acuerdo a sus características y que no lo dañe más.
¿Algo más que usted desea agregar?
Yo creo que empezar con nuestros, sobre todo las escuelas, a fomentar más la actividad física, de ejercicios de resistencia, ejercicios de tipo aeróbico a nuestros niños, eso nos va a motivar a que adquieran un patrón de conducta y va a ser mucho más fácil que en la edad adulta hagan ejercicio. Ahorita cada vez vemos más gente que hace ejercicio, ¿no? Pero antes veíamos muy poca gente que hacía. Sí, ahorita volteamos a ver a nuestras tías, abuelitas, y poca gente se dedica a hacer eso, ni tiene esa costumbre, ¿no?, de hacer alguna actividad física. El Colegio Americano de Medicina Deportiva nos dice que debemos hacer mínimo, para ser denominado ejercicio, 3 veces a la semana, 20 o 30 minutos de ejercicio, y poca gente lo hace. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí es donde debemos empezar, con una cultura un poquito más preventiva, pero en las bases, y si los niños aprenden a hacerlo, no se les va a olvidar cuando sean adultos.
Con esta información concluye la entrevista con el Dr. Carlos Alonso Gómez López. Él es ortopedista y traumatólogo de la Unidad de Traumatología y Rehabilitación Deportiva de la Universidad de Guadalajara. Le damos las gracias por el tiempo que nos brindó en este programa. Los invito a escuchar nuestra segunda y última cápsula informativa que lleva por nombre Los Huesos.
Los huesos. El desgaste de los huesos en el ser humano suele ser paulatino y continuo, prácticamente no da síntomas. Este desgaste de los huesos produce huesos porosos y débiles. Es más frecuente en mujeres que en hombres. La edad promedio de la osteoporosis es por arriba de los 50 años. La menopausia y andropausia son factores que aceleran el desgaste de los huesos. También hay otros factores que influyen en el progreso de la osteoporosis, como el alcohol, el cigarro, café, bebidas gaseosas y sedentarismo. En términos prácticos, la osteoporosis sin sintomatología no presenta ningún problema para los pacientes. Sin embargo, la aparición de fracturas es lo que detona los problemas clínicos. Los huesos se rompen fácilmente. Esta fragilidad es mayor a partir de los 60 años. Son frecuentes las fracturas de columna vertebral y cadera. De hecho, el tratamiento quirúrgico de este tipo de fracturas por los cirujanos de columna o traumatólogos de cadera es hasta cierto punto favorable técnicamente. Sin embargo, los pacientes postoperados de columna o de cadera tienen alto riesgo de complicarse de otras cosas no quirúrgicas, como tromboembolia pulmonar, neumonía, úlceras de piel e infecciones, complicaciones que pueden acabar con los enfermos. Por esta razón, es importante evitar la osteoporosis y con ello las fracturas. La aparición de fracturas también se ha visto en aquellos enfermos que ingieren corticosteroides de manera crónica. El consumo de ansiolíticos y antidepresivos puede aumentar la posibilidad de osteoporosis. Respecto al tratamiento y prevención del desgaste óseo, se emplean los fármacos denominados bifosfonatos, que actúan inhibiendo la destrucción del hueso llevada a cabo por un grupo celular conocido como osteoclastos. El problema principal del tratamiento es su uso prolongado durante años, además del costo y de lo quisquilloso que resulta su toma diaria o semanal por las mañanas en ayuno, media hora antes de cualquier alimento, y tener que permanecer de pie o sentado sin acostarse durante una o dos horas después de la ingesta. Lamentablemente, es raro ver pacientes que se apeguen al tratamiento por más de dos años, de ahí que a pesar de que se realice el diagnóstico temprano mediante la densitometría, espesor del hueso e inicie el tratamiento, poco se puede lograr si los pacientes no continúan el manejo por periodos largos. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hemos llegado a la parte final de este su programa, La Barra de los 30 Minutos. Agradecemos nuevamente la participación del Dr. Carlos Alonso Gómez López, quien es ortopedista y traumatólogo de la Unidad de Traumatología y Rehabilitación Deportiva de la Universidad de Guadalajara. Y pedirles que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. Por el día de hoy ya se nos terminó el tiempo, pero no olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este espacio de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del mediodía, no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Les agradece y despide su servidor, Santos López del Real. Muchas gracias y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.